Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están, chavos? Bienvenidos sean a otro episodio de Valiendo Verga en la pandemia. Así es, cambió el nombre del programa. El Pene Asesino ya no nos representa. Al parecer la palabra asesino intimidó a varias personas. Recibimos cartas de amenazas de muerte, nada, es cierto. Es solo un cambio temporal en lo que acaba el valeverguismo. Entonces, recuerden, chavos, que si están valiendo verga en este momento en su habitación escuchándome, porque eso creo que es la definición de valer verga, no se preocupen, el apocalipsis cambió las reglas del juego. Entonces, valer verga es el nuevo no valer verga en el 2020. Con esto, chavos, iniciamos con este explosivo tema, sin antes pasar con el tirando mierda. Y el tiracaca de hoy va a ir ya ligado con el tema, porque estos son tiempos en donde requerimos ya que el estudio sea un poco más complejo. Así que, pues el tiracaca es con el sistema de salud actual para recibir bebitos. Este sistema está conformado por nosotros y por nuestros dedos. Dedos que, previo a que sacáramos a un pinche niño, estaban tocando un suadero. Estábamos metiendo la mano en el aceite ese del suadero, donde ponen las tortillitas como para echarles grasita. Ahí estábamos así, no sé, drogados. Estábamos infectando nuestra mano con patógenos, por lo que esto hizo que infectáramos a un bebé y lo matáramos sin siquiera saberlo. Entonces, chavos, un pensamiento antes de dormir: pudieron haber matado a un bebé. Pudieron haber matado a un bebé por meter su mano a un suadero cuando estaban súper drogados. Pero bueno, el tiracaca es con la vida, porque se imaginan ir a tener un bebé a una de estas bonitas instituciones y que de repente te digan: oiga, señora, su bebé se murió, y que 10 segundos después te digan: en 15 segundos se va a morir, y 5 segundos después, dentro de esos microsegundos, te hablen para que te digan que tu papá se murió de sepsis. Está muy mal y eso no debe pasar, por lo que el conocimiento será nuestro as bajo la manga. Así que el día de hoy en este podcast no solo veremos el abordaje de la sepsis en el bebé, sino también la sepsis en la mamá del bebé séptico y la sepsis en el adulto de ese bebé que sobrevivió de la sepsis neonatal. Entonces, esos tres temas veremos el día de hoy. Recuerden que nos estamos basando en las guías de práctica clínica más actualizadas, en donde las reglas del juego también cambian, porque ya saben que en cuanto la presidencia cambia, como que el ambiente de las guías de práctica clínica se modifican, según yo, mágicamente. O sea, cambian de color. No sé, según yo eso es magia, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con la sepsis neonatal. Ya hay un video previo de neonatología en donde tocamos el tema, por lo que ahorita vamos a tratar de irnos un poquito más a la profundidad. Entonces, esta guía separa la sepsis neonatal entre temprana y tardía. Yo en algunos videos les había dicho que el punto de corte son 3 días, pero esta guía toma 7 días, entonces vamos a quedarnos con el Lucky 7. Los factores de riesgo pueden variar entre estas dos. En la temprana es principalmente, pues, lo del suadero, esta falta de cuidados prenatales, que hayas tenido una infección previa por el estreptococo del grupo B. Ven que les hacen esa pruebita previa y les dan tratamiento previo, pero si les valió verga, pues factor de riesgo. Que haya habido una ruptura de membranas, que haya sido prematuro, que haya tenido bajo peso al nacer. O sea, saben, cosas que sale y luego ya está culero el bebito. La tardía, pues es si salió culero y requirió cateterismo, ventilación, pues saben, salió de un mal para llegar a otro mal, para terminar en la puerta de la muerte. Entonces, esto de diferenciar los factores de riesgo es un poco de sentido común. Lo que más nos va a decir si un bebé va a valer verga va a ser si sale y la señora le quiere dar teta y no, O de que entra la leche, pero de que le sale por un hoyo que tiene en el cachete. Es así como, güey, te va a dar sepsis. Si el bebé nace bailando la danza de San Vito, o sea, convulsiones. Si tiene fiebre, evidentemente. Taquipnea. Si pinche fractura costal ahí porque la mamá tenía una malformación vaginal, güey. Entonces nació así como resbalosito y se fracturó. O sea, saben, si sale cianótico, pues le va a dar sepsis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chavos? Traten de enfocarse ahorita. Imagínense que están ahí, está el bebé cianótico, así chueco, ¿no? Era el de la vagina deforme. Se puede ver por fuera la vagina deforme. Entonces, sí tiene factores de riesgo. Tú tienes que estar pensando en sepsis. Recuerden que el choque séptico neonatal es distributivo. Sí, no estoy diciendo ninguna pendejada. Cabina, por favor. Si no es distributivo, por favor, alguien pónganlo en los comentarios y también para verificar que neta están escuchando esto. No nada más están dando like. Nada, es cierto. Sus likes me alimentan. No, no es cierto. En la nueva realidad los likes ya no funcionan. Entonces, está este choque. Hay que intentar identificar qué está ocurriendo. Si hay un síndrome de dificultad respiratoria, pues pedimos la radiografía. Si hay pedos con el pulso, pues intentamos ahí valorar la cuestión cardíaca. Entonces, sentido común, recuerden. Lo primero que hay que hacer del minuto 0 al minuto 5 es asegurar vía aérea, tener un acceso IV y estar mandando al interno de aquí para allá para que nos mantenga al tanto y calme a sus padres, ¿no? También a veces no nos enseñan a lidiar con esas madres. Hay que encararlos y decirle, señora, su bebito se puede morir, cállese la boca. Si tiene pedos con cardiopatías y tratando de regresar a otros temas, ductus arterioso persistente, hay que darle la prostaglandina E1 y corrección de líquidos porque si no nuestro tratamiento va a valer verga. Entonces siempre hay que valorar esta cardiopatía antes de tomar cualquier decisión. No tiene esta mierda, siempre vamos a dar cristaloides. En cuanto a neonatos, lo cristaloide siempre va a ser la respuesta correcta. Toda esta mierda que les dije, lo que les acabo de decir, tiene que ocurrir en un lapso de 0 a 15 minutos. Así lo marca la guía. Y si después de esto, ya que le metieron los cristaloides y le dieron lo que le tenían que dar una cachetada, si no regresa a la normalidad, le vamos a llamar choque refractario a líquidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues iniciar inotrópicos vía intravenosa, que ya pusieron, para eso era. Y entonces le damos dobutamina. Le ajustamos ahí una dosis medio rara que ni siquiera vamos a decir porque eso no lo van a preguntar. Y ya después de eso, damos epinefrina. Ya saben que tarda como 5 minutos ahí en la revaloración constante de los signos vitales para ver si todo está en orden. Entonces, si vemos que no está funcionando, ya iniciamos la infusión de epinefrina o adrenalina, que son sinónimos. En caso de que esto no funcione, ¿cómo se va a llamar? Pues se va a llamar choque refractario a catecolaminas. Todo está en las palabras, amigos. El lenguaje es nuestra manera de existir. Entonces, si son mudos, no existen. Patrón hemodinámico nos va a decir y nos va a subdividir este choque en dos. El choque frío, que es este choque que le dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y te dice, güey, déjame dormir. Es el choque frío. Y el choque caliente, que es cuando llegas a tu casa así para estar con el choque y abres la puerta y el choque ya se está fisteando, ¿no? Súper caliente. Pero también significa que el choque frío es un estado clínico de cómo lo vas a ver para con base a eso dar un tratamiento efectivo. Entonces, el choque frío es cuando ves al bebito con el pulso débil, con el llenado capilar lento y con la piel fría, marmoleada, pálida y marmórea. Ya había dicho marmoreada, ya había dicho algo así. Y el choque caliente, que son pulsos saltones, un llenado capilar menor de 2 segundos, o sea, está súper dilatado, lleno de sangre, piel rubicunda y caliente, tipo como un pene gigante, un pene en forma de niño. Entonces, con base a eso, pues vamos a iniciar u optimizar la volemia. Vamos a también dar adenosina IV en el caso del choque frío. Y en el caso del choque caliente, va a ser un tratamiento más de mantenimiento. y a lo mejor dar inotrópicos. Entonces, esas son las generalidades. La neta, no creo que lleguemos a tanto. Esto es conocimiento de intensivista y lo estamos tocando así porque ya tocamos el tema previo en donde vemos generalidades. Pero bueno, si creen que esto fue una mamada, les hago un mini resumen de lo que deben saber. Sale su bebé, no puede tragar, tiene fiebre. Ustedes están pensando en sepsis. ¿Qué hacemos? Pues empezamos con tratamiento empírico. Así como probabilidades de multiversos, pueden haber diferentes. No, empezó a temblar, güey. Nada, es cierto, tiré algo. Es que me emocioné. Entonces, así como hay miles de multiversos, porque siempre me emociono cuando hablo así de las mil y un probabilidades de esta vida, pues también así hay tratamientos y esquemas de tratamiento para sepsis neonatal. El que pone en la guía de práctica clínica y el único que se tienen que saber es infección neonatal temprana. El ideal es ampicilina más aminoglucósido, que puede ser gentamicina o amikacina. También podemos dar cefalosporinas, pero lo que marca ahí como más evidencia, porque pone muchos así como escenarios multiversos, diversos, en donde puedes usar otro antibiótico, pero lo que tiene más evidencia es que si el güey ya viene, ya sabes que su infección es por un Staph aureus meticilino resistente, inicias con vancomicina. Si por alguna razón esa información te llegó cósmicamente, haces eso y ya. Entonces, apréndanse esos dos esquemas y sigan con su vida y recen que no les pregunten otras mamadas. Entonces, eso es el tratamiento así en general. El agente patógeno, dependiendo del día, es decir, si ya después llega la sepsis, pues estaremos pensando en otra cosa como una listeria, como pseudomonas. Al final, el Staph aureus, el strep del grupo B, el Streptococcus pneumoniae. El estafilocócico aulasa negativo es más de la tardía, pero esos que dije antes están en las dos, ahí se van. Más de la temprana, pues Klebsiella y E. coli, y de la tardía, como ya les dije, Pseudomonas. También Cándida está entre las tardías. Recuerden que la temprana es menor de 7 días y la tardía entre 8 hasta 28 días. Si no saben qué pedo, ampicilina, penicilina más gentamicina, para las dos funciona. Para la temprana usamos más cefotaxima o ampicilina más gentamicina. Y para la tardía suelen poner más vancomicina, porque esa mierda ya le da a todos. Pero pues esas son las probables opciones que les van a poner en el ENARM. Así que don't fuck it up, bitches. Muy bien, salvamos al niño, todo está en orden. Pero oh sorpresa, volteas a ver a la madre porque no le estabas haciendo caso. Y está tiesa como la tiesa. Con albur. Entonces la ves y está también ella en sepsis materna. Guía de práctica clínica, así se llama. La tiesa, así la escribió la tiesa. Búsquenla así. ¿Y qué tenemos que saber de esto? Pues que para diagnosticarla hay una escala que se propone, que es el OMCSOFA, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es el puntaje modificado en obstetricia para la evaluación rápida de la falla orgánica. Todo eso significa. Y es simplemente tamizaje de la sepsis materna. Recuerden, apenas me acordé, que la acidosis metabólica es la situación clínica más común en la sepsis neonatal. Pero bueno, regresando a la mamita, pues ¿qué tenemos que hacer? Iniciar el tratamiento antibiótico intravenoso empírico y también darle cristaloides. O sea, de que, ¿sabes? Quitárselo al bebito, inyectárselo a la mamá para ahorrar tiempo. O igual el bebito tiene VIH, ¿no? Ya desde el inicio ahí se anduvo ahí manoseando unos bebés y infecta a la madre, ¿no? El primer caso. Y pues el tratamiento que elijan se puede quedar de 7 a 10 días. Recuerden que también podemos dar ampigenta, entonces no hay pedo, ¿no? Son los mismos bichos. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Ya salvaron a los dos güeyes, salieron ya. Y 18 años después, planetariamente, ocurre una conjunción cósmica y a ese mismo bebé le vuelve a dar sepsis, pero a los 18 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué dice la guía de práctica clínica? Entonces, así en general, el manejo de un choque en cualquier persona, Pues recuerden que los signos son esa alteración del estado de conciencia, la fiebre, taquicardia, taquipnea y la coloración de la piel, que puede ser descrita en el ENARM como pálida, rubicunda o marmórea, también así en el bebé. Si les ponen esas tres palabras, que se les prenda el foquito de sepsis. Ya si les ponen que el güey está malnutrido, que tiene cáncer, que usa esteroides, güey, tienes megasepsis. Entonces, tiene estos signos, ¿qué tenemos que hacer? Aquí lo primero y lo indispensable es la circulación. Hay que evaluar la perfusión tisular para así decidir si administrar líquidos. Ponen posteriormente la ventilación, entonces no sé si lo están numerando o solo es una cuestión de orden. Pero bueno, siempre mantener la vía aérea permeable es lo que tenemos que hacer. Pero aquí como que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eso entiendo, eso interpreto. Hay que administrar el oxígeno para mantener la saturación arriba del 90%. Y aquí en este momento también hay que dar la terapia antimicrobiana. En la primera hora de que le estamos dando esta mierda hay que tomar el cultivo porque... pues si le inicias el antibiótico nunca vas a saber qué pedo y vas a vivir con la duda y así te vas a morir. Aparte de los cultivos, le tomas biometría, proteína C reactiva, procalcitonina, que es un pedo ahí de las bacterias, química sanguínea, acidosis metabólica, no olviden, gasometría y todas esas mierdas. En los choques sépticos, el número cósmico son 15 minutos. Siempre ponen todo en 15 minutos. Entonces, de los 0 a los 5 minutos... ves ese puto estado de alerta, ves esa hipoperfusión, le das ese pinche oxigenito, le das el acceso IV y andas ahí llevando al interno de acá para acá para evitar que se muera. Ya saben, calmar a los familiares, seguro ya se andan metiendo así de... me lo están matando, seguro ya le dio el bicho. Ustedes se lo pusieron, cabrones. Ahora sí, hijos de la chingada. Ya me tienen hasta la puta verga, güey. Así es, saca la gasolina así en todo el liste, güey. Así, en una enfermera, güey. De que voy a quemar a esta cabrona, güey. Esta perra se muere hoy, güey. Si se llevan a ese güey, yo me llevo a esta perra. Así ya, súper violento, güey. De que le dispara un sniper al güey. Salvan a la enfermera. Se prende un cigarro y se incendia. Se muere, güey. Un final feliz. Nah, es cierto. Entonces, de los 5 minutos a los 15 minutos, si ya está súper valiendo verga, vamos a darle cristaloide también. Así como al bebé. Al final somos lo mismo, chavos. Somos en esencia lo mismo, por lo tanto, siempre las cosas nos van a hacer efecto porque somos átomos, estamos hechos de átomos y todo está hecho de átomos, por lo que todo se rige bajo las mismas reglas. Así que incluso una puta piedra le puedes dar solución cristaloide si entra en choque y se va a curar. Entonces, le das a esa madre, le corriges la hipoglucemia, la hipocalcemia, acuérdense que esto de... la acidosis metabólica hay que corregirlo. No se corrigió. Damos una segunda carga de soluciones cristaloides. No se corrigió. Ya le ponemos el nombrecito de choque séptico refractario a líquidos. Y pues le decimos a alguien que nos ayude para llevarlo a terapia intensiva. Ya en terapia intensiva, ¿qué hacemos? Pues iniciamos inotrópicos. Lo intubamos. Le ponemos el central. Yo una vez intenté hacer eso, la cagué y así me quitaron y lo tuvo que hacer alguien más. Entonces yo nunca experimenté eso, espero ustedes sí. Y pues aquí también lo dividimos en choque frío, choque caliente. Y en generalmente en el choque frío le superdamos epinefrina o también le podemos dar dobutamina. Y en el choque caliente, norepinefrina. Entonces todo esto sigue mega valiendo verga. Ya se va a llamar choque refractario a catecolaminas. Y aquí ya todo se pone bien pinche astral, güey. Porque ya todo se divide en choque frío con presión arterial normal, choque frío con hipotensión, choque caliente con hipotensión arterial. Esto ya es mega futurista, güey. Entonces ya con base a pendejadas ahí de la saturación media al cuadrado del oxígeno, decides si le das su epinefrina, norepinefrina, dobutamina... levosimendan, así se llama. Siento que me albureó la guía de práctica clínica por alguna razón. Y con esto, chavos, pues salvamos vidas y con esto terminamos el episodio del día de hoy. Espero no se hayan confundido. Si se quedaron nada más con ampigenta, con eso me voy hoy a la cama con una conciencia limpia, diciendo, Güey, va a poner Ampigenta, entonces yo estoy tranquilo, yo tampoco lo voy a olvidar, creo ya jamás. Entonces, chavos, todo puede pasar, y a todo puede pasar me refiero a que en cualquier momento un bebé marmoreado puede aparecerse enfrente de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a llorar, lo vamos a asesinar. Nada, es cierto, le vamos a dar Ampigenta, punto final. Así que, chavos, con esto culminamos el momento tan especial que compartimos hoy. Nos vemos en otro episodio del Pene Asesino. Aquí seguimos. Cualquier cosa, ya saben que estoy a un clic de distancia, un clic en mi clit. Así que aquí estamos, chavos, para el bien y para el mal. Hasta luego.